la pregunta, yo técnicamente creo que, a ver, recuérdese en el año 2008, lo que provocó el problema con el campo fue una resolución del Ministerio de Agricultura, es decir, que se tocó las retenciones vía una resolución.
Claro.
Porque los impuestos son creados por el Congreso, pero luego muchas veces las alícuotas ya están delegadas a las facultades. En este caso, es una retención fija, de una suma fija, más rara que perro verde, diríamos, pero es una negación que tiene el presidente a fijar la retención. Vamos a convenir de que las medidas que toma el presidente, a él no le gusta ninguna, está tomando absolutamente contrariado con sí mismo, porque pregonó durante toda su campaña electoral y todo su mandato un discurso fuertemente anti-retenciones, y ante el fracaso estrepitoso de su plan económico, no le queda otra alternativa, porque si no su gobierno no tiene recursos, que fijar las retenciones. De manera que en el análisis de las retenciones, yo te diría que en términos formales me parece que está dentro de sus facultades, y en términos de lo que es la economía política, es la prueba más cabal de un fracaso estrepitoso de un gobierno, puesto de que todos sabemos de que Macri, bajo ni un punto de vista, quería poner las retenciones. Si la pone es porque efectivamente se le han quemado todos los libros, absolutamente todos los libros, ha fracasado por todos los lados y no tiene otra manera que meter la mano en una exportación como para hacerse los recursos para funcionar.
¿Y qué piensa que va a significar en la práctica para los sectores exportadores? No tanto el sojero, el triguero, los grandes, sino nuestras economías, por ejemplo, ¿no? Aquí en Misiones, yerba, té, tabaco, madera.
A ver, medido en pesos, el exportador liquidaba en abril a 20 pesos el dólar y ahora liquida a 40. Es decir, tiene un 100% de diferencia en su competitividad. De manera que yo creo que hay margen, técnicamente hay margen. Me parece que lo que sí hay es un peso muy fuerte en la economía regional, que es de 3 pesos por cada dólar exportado, sería un 8%, y hay un menor peso, como siempre, en la pampa húmeda, que es la predilecta del presidente, donde se pagan solamente 4 pesos, es un 10%, es decir, no es lo mismo cargarle de un 8% de retención al té que un 10% a la soja.
Exacto. Nosotros hemos conversado aquí con representantes de la madera, de la yerba, del tabaco, nos faltó del té, pero hasta ahora todos han mostrado desilusión, y en el sector de la madera directamente dicen esto desincentiva las exportaciones.
Cada uno va a hacer sus números, y pierda cuidado que si el número le cierra, van a exportar y van a pagar la retención. Nadie puede negar que estamos en presencia de un tipo de cambio súper competitivo. ¿Se acuerda que yo era uno de los que más hablaba de atraso cambiario?
Claro, sí.
Y decía, el atraso cambiario para mí pasa por recuperar un 10, un 15% de competitividad en el mes de, en el año 2018, y por ahí un 10% en el 2019. En este caso, el salto de lo que es la devaluación ha sido de un 100%, y la inflación en estos 3 o 4 meses, cuando termine esto, nunca va a ser tanto. Es decir, hay una notoria mejoría de la competitividad vía tipo de cambio. Eso no hay duda. Hay que... A ver, no estoy justificando al gobierno, estoy haciendo un análisis objetivo de las cosas. Partí diciendo de que el gobierno tomó la peor de las decisiones para ellos porque son enemigos acérrimos de las retenciones. Pero no creo de que esto de poner las retenciones quite la competitividad ganada por devaluación.
Klaus, hace unos días lo escuché en una emisora colega decir que la situación social se va a agravar a punto parecido al 2001 o incluso peor que la del 2001. ¿Piensa eso?
No, a ver, yo lo que dije fue concretamente que la devaluación es mayor a las primeras devaluaciones del 2001. Y lo que dije en términos de política social, de conflicto social, es que esto todavía no entró a las casas. Es decir, la devaluación del 100% y la inflación que todavía está contenida, por ejemplo, los combustibles subieron hoy, esto se va a ir trasladando a precio y va a ir entrando a las casas de las familias de acá 45, 60 días. Día a día a la familia le va a faltar más plata, es decir, va a tener menos poder adquisitivo. Eso es lo que quise decir. Incluso va a haber pérdida de puestos de trabajo, ruptura de la cadena de pagos, comerciantes que no van a poder reponer su stock, y eso va a generar un esquema complejo. Nadie duda que la crisis que hoy es política y es económica se va a transformar dentro de 45 días y de ahí en adelante, no sé por qué cuánto tiempo, en una gran crisis social, por eso no hay duda.
Por eso también se están destinando desde Nación más recursos a esos sectores, ¿no? Por ejemplo, este bono, que probablemente sea poco, pero es un bono al fin para la asignación universal por hijo. Quizás los sectores que quedan más descuidados, Clos, corríjame si me equivoco, son los sectores de la clase media trabajadora con esta situación.
El votante de Macri es el que tiene los mayores ajustes. Por eso yo le digo que estamos en presencia de un presidente que mostró sufrimiento, que está sufriendo, lo cual es complicado, porque si vos tenés que ejercer el poder, vos tenés que ejercer con lucidez, no digo con tranquilidad, porque la adrenalina te corre por dentro, pero no sufriendo, como él lo dijo, que fueron los 5 peores meses de su vida después del secuestro.
¿Para usted fue un error que haya dicho eso?
No sé si es un error, digo que es una descripción objetiva de un estado de ánimo. El líder, en la descripción de los liderazgos carismáticos, de cualquiera de los filósofos o sociólogos que uno ha leído, el líder es una persona que te transmite confianza, es la persona que te hace la arenga para decir vamos adelante en las más duras adversidades, el que te muestra que es el que más entero está, es el capacidad que tiene la capacidad de liderar en la batalla, ese es el líder, con distintos carismas y con distintos valores, pero ese es el líder. El presidente que te dice que está sufriendo ante una comunidad de 40 millones de argentinos, de los cuales un 30% está bajo la línea de la pobreza, en realidad él se tiene que poner enfrente del sufrimiento del otro, liderar el sufrimiento del otro en todo caso. Entonces, eso en términos de estado de ánimo de quien está administrando el país, no deja de ser todo un dato, no digo que se equivocó, describió sinceramente una situación que a él le está costando. Y una de las cosas que más le cuesta es tomar decisiones que a él no les gusta. Son decisiones de un Estado intervencionista. Son decisiones de Kicillof, de Moreno. Es decir, esto de poner más plata a la asignación universal, de ir a un esquema de precios cuidados nuevamente y establecer una política de retenciones, no es del modelo Cambiemos. Ese es el modelo de Kicillof, de Moreno. Uh-huh. Imagínate para Macri tener que estar anunciando al país que está tomando las medidas que él detectaba y todavía decirte que él está pasando un tiempo de sufrimiento. La verdad que es una situación sumamente compleja.
Bueno, esta situación, Clos, a veces desde el oficialismo, Carrió, por ejemplo, que a veces no se sabe si es amiga o enemiga del oficialismo, dice que fue provocada especialmente lo de la corrida cambiaria por ladrones, golpistas que están haciendo estas compras a grandes volúmenes de dólares, básicamente culpa al kirchnerismo de la corrida cambiaria y demás. ¿Usted cree que puede tener algún asidero lo que dice Carrió o simplemente es echar culpas afuera para no admitir el fracaso propio?
Y hay que leer un poquitito el informe del Banco Central de la República Argentina que unos medios publicaron hoy a la mañana. ¿Por qué se desata el colapso del mes de abril? Se desata el colapso del mes de abril porque un banco, el JP Morgan, le dice al gobierno, me quiero ir de la Argentina, y la torta de plata que traje a la timba, dame ya que me voy con 1.500, 2.000 millones de dólares. Y el presidente, el gobierno, dice, sí, véndanle a 20. Y le venden a 20 esos 2.000 millones de dólares. Entonces todo el sistema financiero que está informado y que no está discutiendo la ley del aborto, ni los cuadernos, ni el mundial de fútbol, esos miraron de que había un gran jugador que se retiraba y dijeron, si este se va, por algo es. Entonces fueron todos y le golpearon la puerta al Banco Central y le dijeron, dame también a mí dólares a 20. Y salió el Estado a rematar dólares a 20, a 21, a 22, lo que fuera. Eso pasó en abril, eso no se corrigió nunca más. Y en agosto, lejos de lo que diga la doctora Carrió y de lo que fuera, lo que pasó es que el presidente del Banco Central intenta avanzar más rápido en el desarme de las LEVAC, que era algo que le estaba dejando loco, es decir, la gente cuando vencía la LEVAC, no le renovaba la LEVAC por más que le pagaba una tasa de fortuna, sino que le decía, dame pesos, y con esos pesos iba, se daba vuelta y compraba dólares. Entonces, cuando uno mira la cantidad de pesos que inyectó el mismo Banco Central de la República Argentina al mercado en lo que fue del mes de agosto, explica el por qué esa cantidad de pesos se fueron al dólar. Esa es la explicación, pero vista en el balance del Banco Central de la República Argentina, todo el resto es guaraguara.
Bueno, y la última que le hago, senador, hoy se van a juntar en Buenos Aires varios gobernadores del PJ, con Sergio Massa también allí presente. Hay muchos desde el oficialismo que critican esa foto que se va a dar porque dicen que en este contexto de vulnerabilidad económica de la Argentina no ayuda que se esté juntando la oposición. ¿Usted lo ve de esa forma también o no?
Yo dije que el discurso de Macri tenía tres elementos en el día de ayer. El primero, el sufrimiento, sino estado psicológico y anímico. El segundo, las retenciones, que era la medida que menos quería tomar Macri. Y el tercero, que volvía a apelar a la grieta. Y ese es el enorme error que está cometiendo, es subestimar la política. ¿Cómo no se va a poder reunir un gobernador con otro gobernador? Eso es política, la política no son redes sociales. En vez de criticar eso, tiene que mandar operadores que se sienten y que hablen con esos gobernadores, y no que le cascoteen a esos gobernadores desde todo punto de vista. ¿Usted escuchó ayer la declaración de Dujovne? Cuando Dujovne dice, bueno, ahora vamos a transferir el costo del transporte a las provincias. Sí, eso sí. No significa que el boleto vaya a subir. No existe posibilidad de que el boleto no suba, porque no hay provincia que tenga espalda para hacerse cargo del subsidio del transporte. Uh-huh. Esas son las cosas de adolescencia, de subestimación de la política, las que le están haciendo cometer esta cantidad de errores. No entender el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la política. Yo no creo que el presidente esté ofendido porque se junten gobernadores, pero si está ofendido se está equivocando nuevamente, porque los gobernadores en todo caso van a ser los que le van a dar la gobernabilidad y los votos para que tenga un presupuesto en el año 2019, que es imprescindible. En el gobierno hay funcionarios de los más importantes que dicen de que el gobierno puede pasar sin presupuesto y prorrogar el presupuesto del 2018. Imagínate un presupuesto hecho con un tipo de cambio devaluado un 100%. Es imperioso que el presidente y los gobernadores se junten y logren algún tipo de acuerdo y que nosotros los legisladores también acompañemos ese proceso. Por eso te digo que el último punto del discurso de Macri, volver a apelar a la grieta y a la negación de la política, me parece que ha sido también muy muy llamativo, y esto de mirar al que se junta enfrente como que fuera el enemigo es un enorme error, mucho más cuando la inmensa mayoría de los gobernadores de la Argentina, y ni que hablar el nuestro, han ayudado y muchísimo en estos tiempos difíciles.
Gracias por su tiempo, Clos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. El senador Maurice Clos, ex gobernador de la provincia de Misiones, también dando su...